Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Eduardo Clark. Clark, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Denise. Bien, y tú, gracias por la invitación.
Clark, cuéntame, ¿dónde estás? ¿En los kioscos?
Estoy regresando de vacunación. Ayer. Estoy aquí un poco pero todo bien.
¿Con qué? ¿Qué vacunación?
La vacunación de jóvenes de 15 a 17 años. Con ya. Segunda dosis.
Por cierto, muy entusiastas, ¿no?
Sí, llegamos ayer un poco más del 100% de la meta, también porque iniciamos un proceso, no sé si lo comenté con ustedes, pero ya tenemos la autorización para vacunar a todos los que cumplan 15 este 2022, entonces mucha gente vino a su primera dosis porque antes no era elegible.
Ya, bueno, y Clark, cuéntanos un poco cómo te dieron los datos ayer de hospitalizaciones. Si no me equivoco, ayer me reportaste que antier hubo un aumento de 90, ¿no?, en hospitalizados.
Es correcto, y tuvimos un aumento hoy de 57. Estamos entonces en 1,168 hospitalizados en el Valle de México.
O sea, menos hospitalizados ayer.
Sí, también es que si recuerdas, los martes normalmente es el día del crecimiento más amplio de la semana, que refleja a la gente que ingresa a hospitales los lunes, que
¿es cierto?
Por razones que ya es difícil de conocer exactamente, no van el fin de semana al hospital. Entonces sí, bajó, es muy similar a cómo subió la semana pasada. El miércoles pasado subió casi el mismo número, fueron ligeramente arriba de 60.
Bueno, pero eso significa que no está aumentando, digamos, día con día y semana con semana. Dentro de todo no es una mala noticia. Algo más que hayas notado, por ejemplo, ya lo hemos dicho, es imposible llevar una certeza acerca de cómo están aumentando los casos. ¿Cómo están dando en los kioscos y en las pruebas que han podido hacer el porcentaje de positivos?
Ayer fue el día con más positivos que hemos identificado en todo el programa de kioscos, cerca de 9,600. Para que tengan como referencia, el dato más alto que yo tenía el año pasado era un poco más de 7,000. Y además, llegamos a hacer casi 30,000 pruebas. Y estamos con un porcentaje de positividad pues cercano al 33%. Bastante alto.
Altísimo.
Comparado a lo que vimos en las olas previas. En el momento de mayor positividad, en diciembre del año pasado y en el verano, estábamos hablando de positividad más bien cercana al 25 al 27%.
Ya, entonces, o sea, es realmente uno de cada tres que va a sacarse la prueba tiene COVID.
Sí, y además hay que añadir que un porcentaje de ellos no son sospechosos. Es decir, si llegaran la totalidad de los sospechosos, dejaran de ir todos los que van porque les solicitan su trabajo, pues tendríamos una posibilidad aún mayor.
Sí, claro. ¿Cómo está la demanda de información en Locatel, que siempre ha sido también un indicador, digamos, más allá de las pruebas?
En Locatel, el dato que me pasaron ayer es cerca de 160 personas hablaron para evaluar sintomatología compatible con COVID. Esto, ¿a qué me refiero? En Locatel, y si ustedes lo necesitan, está disponible también. Pueden hablar si son positivos o si tienen síntomas, y Locatel ve a los médicos, hace un pequeño tamizaje para identificar si pueden llevar su enfermedad en domicilio o si ya en este momento requieren alguna atención hospitalaria. De estos, que fueron ligeramente menos de 200 el día de ayer, solo se canalizaron a 911 para despacho de ambulancia cerca de 5. Entonces, sí estamos viendo mucha sintomatología, pero afortunadamente la gran mayoría no amerita traslado hospitalario.
Bueno, digamos, los datos, independientemente, digo, no lo podemos decir, pero todos los datos indican que seguimos en la curva ascendente, ¿no?
Sí, por lo menos lo de positivos es claro, porque sí estamos viendo una tendencia todavía creciente de casos. Llevamos apenas 2 semanas, en realidad, del incremento franco. Yo lo que he visto de, por ejemplo, Nueva York y Londres, es que llegaron a tener 3 semanas de incremento muy franco de casos. Entonces, todavía creo que podríamos esperar que eso siga unos días más en la ciudad y nos comportáramos como otras partes del mundo que normalmente son referentes.
Bueno, sí, 3 semanas, ¿no? Sería si estuviéramos, digamos, con las referencias de otros países. ¿Y el número total de hospitalizados en este momento en la ciudad?
En todo el Valle de México son, como les comentaba, 1,165.
Ah, sí, me pienso. ¿Hospitales ya, no sé, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los que primero se llenan, cómo están?
De hecho, aquí pasó una cosa importante y es algo que sí queremos recalcar. Cuando llegamos a tener 11,000 camas disponibles hace un año, todos los hospitales de la ciudad prácticamente tenían áreas COVID. Lo que hemos hecho en este último 6 meses es que más bien tenemos hospitales que son casi totalmente COVID, como el INER, y otros que se han ido reconvirtiendo. Entonces, el INER ahorita está cerca del 60% de su capacidad, es de los que primero se llena, pero tienen ahí más de 200 camas disponibles. Los que mucha gente ha preguntado por qué están llenos son institutos como Nutrición, que fueron muy útiles durante la segunda ola, pero que ahora tienen una capacidad de cerca de 20 o 25 camas para COVID, y por eso aparecen ya como sin disponibilidad.
Porque pero están dedicados a las otras.
Ajá, exacto. Exacto. Tiene que ver más con un proceso de que se reconvirtieron para sus funciones originales, más que con un tema de saturación, como lo teníamos el año pasado, de todas las camas del hospital.
¿Y están pensando, en caso de que subieran las hospitalizaciones, de hacer nuevas reconversiones?
Sí, tenemos un plan claro de reconversión. Ahora todavía, afortunadamente, no tenemos que iniciarlo. Tenemos apenas cerca del 14% de ocupación hospitalaria. Entonces, hay camas disponibles el día de hoy todavía. Pero tenemos planes tanto con el IMSS y principalmente con los hospitales generales de la CISA y de la Coordinación Nacional de Institutos de Alta Especialidad, hospitales generales. Y también tenemos la ventaja, siempre son los últimos en reconvertirse, pero los hospitales de la Sedena y de la Marina, que tienen una cantidad muy importante de camas, que son principalmente de hospitalización general, esos no están todavía activos, pero tenemos un par de hospitales como Chivatito y el Sexto Grupo de Morteros, que podrían tener hasta 1,500 camas entre ellos dos.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Clark, que estaremos platicando de estos temas todos estos días, pues porque estamos en el justo en esta etapa ascendente e ir viendo todos los elementos que van apareciendo. Te agradezco muchísimo, Clark, te mando un abrazo.
Hasta luego, Denise, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.